Gracias, profesor Requeijo, por su participación en Revista de Economía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Jaime Requeijo, nuestro invitado en Revista de Economía, es catedrático de Economía Aplicada de esta universidad, de la UNED, y profesor del CUNEF. Autor de varios libros, acaba de publicar una nueva edición de su libro de Economía Mundial, donde ha revisado algunos de los capítulos y también ha incorporado dos nuevos dedicados a la nueva economía y a la globalización. Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido el gran acontecimiento del siglo XX y su impacto en la economía fundamental, como explica en el libro Jaime Requeijo. Las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, por otro lado, han posibilitado que hoy todo sea global y ello también es de una gran importancia económica, aunque habría que matizar su impacto positivo. También de ello hablaremos con nuestro invitado esta noche en Revista de Economía. Jaime Requeijo, la recuperación económica que se está produciendo en Estados Unidos tras la desaceleración de los dos años anteriores es quizá un buen momento para analizar el porqué del crecimiento continuado sin inflación que ha caracterizado la economía norteamericana en el final del siglo XX, basado en las TIC, y que usted define en su libro como nueva forma de hacer economía frente a la habitual, a la más común, de nueva economía. ¿En qué basa esta definición, profesor Requeijo?
Lo que he pretendido es distinguir entre el término nueva economía, que en muchas ocasiones se utiliza como referido a las empresas que utilizan Internet, y lo que yo entiendo por nueva economía, y en general se entiende por nueva economía entre los economistas, que es de qué manera las tecnologías de la información y de la comunicación inciden sobre la actividad económica y muy especialmente sobre la productividad. O sea, nueva economía puede querer decir las dos cosas, pero cuando estamos hablando de la incidencia de las TIC, la definición debe ceñirse a ese punto y no entender que se trata de hablar de las empresas cuyo vehículo fundamental es Internet.
¿Qué elementos, profesor Requeijo, considera usted más característicos en esta nueva forma de hacer economía y qué papel tienen esas TIC que ha mencionado?
Yo creo que las tecnologías de la información y de la comunicación lo que permiten básicamente es que haya más información disponible y llegue a muchas más gentes. Es decir, que lo que han modificado es la riqueza y el alcance de la información. Con lo cual, significa que las asimetrías informativas, el hecho de que muchos agentes económicos no conozcan lo que en realidad está pasando, por ejemplo, en una empresa, va desapareciendo gracias a Internet. Pero el punto clave del impacto que tienen las tecnologías de la información y de la comunicación es su efecto sobre lo que denominamos productividad total de los factores. Que significa lo siguiente. Podemos hacer un cálculo de en qué forma la adición de factores productivos, tierra, trabajo y capital, aumenta la producción de un país. Pero desde hace mucho tiempo se viene observando que hay producción o aumento de producción que no responde a la adición de factores. Y ese aumento de producción que no responde a la adición de factores se llama productividad total de los factores. Pues bien, las TIC lo que permiten es aumentar notablemente la productividad total de los factores y de esta manera impulsar las economías sin necesidad de adiciones sucesivas de factores productivos. La productividad total de los factores básicamente se origina por los procesos de reorganización productiva.
Y todo este nuevo proceso, esta nueva forma de hacer economía, Jaime Requeijo, se produce o parte de Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos?
Bueno, se produce en todas partes. Lo que podemos decir es que Estados Unidos ha sido la muestra, muy especialmente en la segunda mitad de los años 90 del siglo XX, de lo que puede suceder. Bueno, ¿por qué en Estados Unidos se ha hablado más de la nueva economía? Pues porque se trata del país técnicamente más adelantado y, por lo tanto, en el que, en primer lugar, se van reflejando los nuevos acontecimientos.
Simplemente, pues usted en el libro también analiza el caso de Irlanda, país de la Unión Europea, que está teniendo un comportamiento muy interesante de cara a esta valoración de nueva economía. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Irlanda?
Pues lo que ha ocurrido con Irlanda es bastante simple. Empiezo por decirle que no hace muchos años, y en términos de producción por persona, Irlanda se situaba detrás de España. Y ahora Irlanda se sitúa claramente por delante de España. Bueno, lo que ha ocurrido es que Irlanda ha dado facilidades para todo tipo de inversión extranjera. Tiene además la ventaja de que su idioma es el inglés. Y finalmente, la utilización de técnicas de información y comunicación también ha permitido que la productividad total de los factores en el periodo 90-95 haya aumentado notablemente.
A raíz de la recuperación de la economía norteamericana, sobre todo, un conocido analista recientemente en un diario nacional se ha planteado la pregunta, ¿se han domeñado los ciclos en economía? A mí me parece interesante esta cuestión, Jaime Requejo. ¿Hasta qué punto cree usted que la evolución económica reciente revisa las teorías tradicionales sobre los ciclos en economía?
Los ciclos en economía van a seguir existiendo. ¿Y por qué van a seguir existiendo? Porque hay un cierto cansancio de la actividad económica cuando pasan varios años de crecimiento sostenido, con lo cual lo que se genera es una reducción de las expectativas de los agentes económicos, que incide sobre la inversión, que puede incidir sobre el consumo, etcétera. Yo creo, por tanto, que los ciclos van a estar ahí. Lo que ocurre es que los ciclos pueden ser diferentes, y probablemente el caso de Estados Unidos nos lo muestra también. El ciclo expansivo en Estados Unidos, me estoy refiriendo a los años 90 del siglo XX, fue muy largo, y la parte contractiva, por lo que sabemos hasta el momento, puede ser notablemente más corta. Bueno, lo que sucede en Estados Unidos puede perfectamente suceder en otras economías, permitiendo de esta manera que muchos de los problemas se puedan resolver con mayor velocidad.
¿En qué sectores de la economía se ha tenido mayor repercusión la nueva economía? Supongo que en la mayoría, pero ¿hay algunos más importantes en este sentido?
Sí, yo creo que en todos los sectores las tecnologías de la información y de la comunicación tienen su importancia. Pero por referirnos de nuevo al ejemplo de la economía norteamericana, en los sectores en que ha tenido más importancia es precisamente en los sectores de producción de bienes directamente ligados a las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, al sector de ordenadores y a partir de ahí a todos los sectores que configuran, los sectores productivos que configuran las TIC.
También me gustaría, Jaime Requejo, que hablásemos del impacto en las diferentes economías, empezando quizás por ese distanciamiento que hay entre la Unión Europea con Estados Unidos, la buena voluntad de los responsables políticos europeos que se ha manifestado en la cumbre de Lisboa y recientemente también en la de Barcelona. ¿Cree usted que es suficiente para salvar la brecha digital en relación a Estados Unidos? ¿Por qué vamos tan lentos en Europa? Las causas.
Yo creo que aquí hay siempre un problema de análisis temporal. Si nos remontamos a 50 años atrás, pues sería fácil darnos cuenta de cómo funcionaban o en qué situación se encontraban las economías europeas con relación a la economía norteamericana. Entonces, la construcción de Europa es un proceso lento y, en última instancia, aunque hoy en día en la Unión Europea haya un mercado único y en 12 países de la Unión Europea haya una moneda única, todavía no se puede decir que esa Europa occidental sea un país único. Con esto quiero decir que no, que las transformaciones no ocurren de la noche a la mañana. Y ahora, ¿qué es lo que nos diferencia en términos muy generales de la economía norteamericana? En primer lugar, desde el punto de vista de investigación básica, los norteamericanos van por delante, entre otras razones, porque se trata de la primera potencia militar del mundo y mucha de la investigación militar da lugar luego a la investigación civil. Usted sabe perfectamente que Internet es una creación del Pentágono. Es decir, cuando el Pentágono quiso que se pudieran relacionar los investigadores, pues empezó a trabajar en lo que entonces se llamó ARPANET y que ahora se llama Internet. De manera que hay un, llamémosle, una distancia tecnológica por una parte. En segundo lugar, los mercados en Estados Unidos son más flexibles que en la generalidad de los países europeos. Hay muchas menos intervenciones públicas en esos mercados. Y luego hay un elemento que es importantísimo y es la rapidez con que en Estados Unidos se puede crear una empresa frente a la situación con la que nos encontramos en la mayor parte de los países europeos. Pues en Estados Unidos una empresa se puede crear en un día. En los países europeos el número de intervenciones o en todo caso de autorizaciones es tan grande que se tardan varias semanas en crear una empresa. Bueno, todo esto es lo que nos distingue y lo que produce una cierta distancia. Pero no olvidemos que no es que Europa sea un único país que se va quedando retrasado. No, Europa es un conjunto de países que avanzan mucho. Y que con el transcurso de unos cuantos años, pues probablemente se pondrá o se situará muy cerca de Estados Unidos en un conjunto de temas.
Me gustaría que hablásemos también, Jaime Requejo, de lo que ocurre en España. Usted ha hecho referencia a que Irlanda hace unos años estaba por detrás de España en esta materia y que ahora nosotros estamos prácticamente en los últimos países en esos datos que usted maneja en el libro. Los datos, además, en inversión en tecnología en España en las empresas son bastante preocupantes. También los datos sobre productividad. Y a pesar de todo, nuestra economía se ha comportado bien frente a la crisis reciente. ¿Qué lectura podemos sacar de todo esto?
Sí, vamos a ver. Desde el punto de vista de inversión en nuevas tecnologías, poco a poco en España la inversión crece. Lo que pasa es que también crece en los demás países. De manera que por eso se produce una cierta distancia. Distancia que se irá recuperando con el tiempo porque ya no es tanto la inversión como la costumbre de utilizar las nuevas tecnologías. En segundo lugar, los datos sobre productividad. Bueno, los datos sobre productividad hay que analizarlos siempre con enorme cautela. No es fácil sacar conclusiones de los datos agregados de productividad. Es fácil en una empresa saber si la productividad crece o no crece, pero ya no es tan sencillo cuando estamos hablando del conjunto de la economía. Es más, cuando se dice en la mayor parte de los países la productividad, y estamos hablando de la productividad laboral, decrece conforme el país crece, simplemente estamos diciendo algo que es bastante lógico. En la medida en que un país crece, genera empleo. Y como la productividad al final es simplemente el cociente entre los aumentos de producción y el número de horas trabajadas, pues resulta que cuantos más números de horas se trabajen, hay una tendencia a que la productividad se reduzca. De manera que llevarse las manos a la cabeza por que la productividad disminuya en periodos de alto ritmo de crecimiento no es ninguna cosa extraña. La productividad crece precisamente en los momentos en que la actividad económica decrece, porque entonces expulsa empleo, y al expulsar empleo, por el mismo juego del cociente, nos encontramos con que la productividad crece. Lo ideal es que la productividad no tenga esa forma anticíclica, pero lo normal es que la tenga. Solamente en el caso de Estados Unidos y por utilización, vuelvo a decir, de las técnicas de información y comunicación masivas, pues se ha podido observar que la productividad crecía al mismo tiempo que crecía rápidamente el producto. Y aparte de esa disquisición sobre productividad y por contestar a la pregunta que usted me ha hecho, pues debo señalarle que la economía española se ha comportado especialmente bien frente a esta crisis ha seguido creciendo, ha seguido generando empleo, por supuesto crece algo menos, lo cual tiene que ver con la situación de las empresas, pero tiene mucho que ver también con la estabilidad macroeconómica. Es decir, es la primera vez que nos llega una crisis con, llamémosle, los deberes hechos. Y eso ha facilitado lo que yo le estoy diciendo, tanto el crecimiento como la generación de empleo.
Como usted ha mencionado, la nueva economía tiene problemas de medición, quizás, y de interpretación de los datos. ¿Qué avances hay en este sentido o de qué forma se pueden interpretar adecuadamente los datos de nueva economía?
Pues no los datos de la nueva economía, sino los datos que introduce la nueva economía. Bueno, yo le pongo un ejemplo. Es seguro que el coche que usted tiene ahora es bastante distinto de la misma marca de coche de hace 20 años. Entonces, si lo medimos en euros constantes y decimos que ese coche ha aumentado de precio un 20%, seguramente no estamos contando toda la realidad, porque no es el mismo coche. Las viviendas que hoy en día se construyen, pues son distintas a las que se construían hace 40 años, pues, o 50 o 60, porque tienen otro tipo de calefacción, otro tipo de servicios, etcétera. Bien, esto nos lleva a un problema que tiene un extraño nombre, que es el problema de los deflactores hedónicos. Cuando analizamos el crecimiento de una economía, pues analizamos el crecimiento de los componentes básicos de esa economía. Es decir, del consumo total, de la inversión total y del saldo neto exterior, la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Ahora bien, si seguimos el camino de siempre, pues resulta que va a parecer que la inversión ha crecido menos de lo que ha crecido, porque realmente aplicaremos unos índices de precios que no reflejarán la realidad. Entonces, para que la realidad o para que la información se aproxime a la realidad, es preciso tener en cuenta esto que le he contado antes, la existencia de cambios notables en los bienes y en los servicios y, por lo tanto, la necesidad de utilizar lo que se llaman deflactores hedónicos, es decir, índices de precios que tienen en cuenta los cambios de calidad. Algo nada sencillo, es enormemente difícil hacer eso. Entonces, por eso digo que no es fácil medir lo que está sucediendo en las economías.
Bien, pues como decíamos también en su libro sobre economía mundial, usted incorpora un capítulo dedicado a la globalización. Comenta además, Jaime Requejo, que las nuevas tecnologías han precipitado la globalización de la actividad económica. Junto al papel de las TIC, además, hay otros factores causantes de este proceso globalizador. En primer lugar, profesor Requejo, ¿nos puede definir el concepto de globalización y los factores que producen esta globalización?
La globalización o mundialización, que es el término que utilizan los franceses, no es más que la integración profunda de los mercados. ¿Y cuáles son las raíces? Pues en primer lugar, evidentemente, la técnica. Me parece que cito un ejemplo, pues dos amigos, uno que esté paseándose por la Gran Muralla China y otro que esté pues con dentro del Parque Kruger en Sudáfrica, se pueden contar sus experiencias inmediatas a través de los teléfonos móviles y de los satélites, cosa que hace relativamente pocos años no se podía hacer. Y así le podría dar ejemplos continuos de la influencia que tiene la técnica en la integración de los mercados. Aparte de eso, del avance técnico, y precisamente porque después de la Segunda Guerra Mundial se era consciente de que el periodo de entreguerras había sido caótico, dado que los países habían intentado resolver sus problemas cada uno por su lado, y esto lo que había dado lugar era a la compartimentación de la economía, y me estoy refiriendo a la economía occidental, pues se decidió que lo mejor era buscar la mayor integración posible de los mercados, y esto es lo que se ha venido haciendo a través de toda una serie de organizaciones internacionales. Y el tercero de los temas es que naturalmente no tendría sentido la liberalización exterior si no iba seguida de una liberalización interior. De manera que la globalización es el efecto de tres fuerzas, las tecnologías de la información y la comunicación, por una parte; segundo, la liberalización externa de las economías; tercero, la liberalización interna. Pero de todas ellas, la más potente es precisamente la primera, es decir, la que condiciona nuestra vida en todos los sentidos.
Hablando de globalización, necesariamente tenemos que hacer un repaso, y usted lo hace también en el libro, sobre los efectos positivos y también negativos en el crecimiento y en el desarrollo en la economía mundial, claro.
Los efectos positivos son múltiples, pero yo solamente me voy a referir a dos. En primer lugar, la intercomunicación de las economías concede oportunidades nuevas a muchísimas gentes. Es decir, una empresa española pues puede hacer que la contabilidad la confeccionen en un país muy lejano, porque no tiene más que mandar por Internet los datos a un experto y recibirlos otra vez por Internet, lo cual significa que hay oportunidades continuas. Y además, pues la comunicación de las economías facilita clarísimamente la transmisión de los conocimientos en todos los terrenos. Y por señalarle uno menos conocido, en el terreno de la medicina. Es decir, hoy se puede hacer un diagnóstico con una distancia geográfica enorme, se puede hacer rapidísimamente gracias a la utilización de todas las nuevas tecnologías. Naturalmente, la actividad económica siempre presenta claroscuros. Nunca puede haber algo que convenga a todo el mundo. Y lo que sucede es que la integración de los mercados ha ido, de alguna forma, aumentando la distancia que existe entre los países más desarrollados y los países menos desarrollados. Pero ese aumento de la distancia, que es patente, y sobre todo es patente en una zona, que es el África subsahariana, no tiene tanto que ver con la globalización como con la no globalización. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que cuando hablamos de globalización nos parece que todo el mundo está operando de la misma manera, que todos los mercados están integrados, nada más alejado de eso. Yo aporto en el libro un índice de globalización que toma en cuenta, pues, por una parte, la apertura de cada economía, en segundo lugar, la inversión extranjera que existe en esa economía, en tercer lugar, el uso de nuevas tecnologías, especialmente de ordenadores, etcétera, y ese índice pone de manifiesto que los países que de verdad están integrados en la economía mundial no son muchos. Curiosamente, verá usted que el primero de los países es Singapur, que después le sigue Holanda, y que todo esto termina con Israel y Malasia. El problema no es el de la globalización, sino el hecho de que la globalización solo haya llegado a un conjunto limitado de países.
¿Qué posición estaría España dentro de este análisis o de esta utilización de estos índices de globalización?
Está dentro de los 13 países que se mueven en ese espacio globalizado. Está, por ejemplo, pues muy cerca de Francia, aunque, llamémosle, está en el tercio menos globalizado de los países. Yo le diría, por resumir, que la globalización básicamente se encuentra en el área de los países OCDE.
Muy bien. Hablando de globalización, tenemos que necesariamente también hacer una referencia, y usted también lo comenta en el libro, a los movimientos antiglobalización. ¿Cuál es, en su opinión, la causa de estos movimientos? Y también habla además de diferentes posturas antiglobalización.
Yo creo que los movimientos antiglobalización presentan una enorme heterogeneidad. Porque, bueno, pues ahí hay gentes que se sienten moralmente obligadas a protestar contra las diferencias de renta y riqueza que hay en los países, que creen además que esas diferencias de renta y riqueza son directamente atribuibles al proceso globalizador, me da la impresión de que hay otras gentes que lo que están es defendiendo intereses muy concretos, intereses suyos muy concretos. En la primera de las grandes manifestaciones antiglobalizadoras, que fue la de Seattle en Estados Unidos, parte de los que formaban ese movimiento pues eran sindicalistas norteamericanos a los que no les interesaba especialmente que algunos de los trabajos que ellos hacían pudieran llevarse a cabo en países bastante menos desarrollados. Y después pues hay otros movimientos que yo ya comprendo menos, que al parecer lo único que importa para protestar contra la globalización es pues causar una serie de desperfectos y de problemas en los sitios por donde se manifiestan. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a manifestarse. No tiene ningún derecho a crear pues situaciones muy violentas. Pero dentro de esa heterogeneidad, yo lo que no veo nunca es una solución clara. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para remediar la situación? ¿Cerramos las fronteras? Porque si cerramos las fronteras, los más perjudicados van a ser precisamente los más débiles. ¿Interrumpimos el avance tecnológico? Bueno, eso es evidentemente imposible, nunca se ha interrumpido y nunca se va a interrumpir. Entonces, lo único que me gustaría saber exactamente qué es lo que se pretende o con qué fórmula se pretende arreglar no la globalización, sino la diferencia de riqueza y renta entre unos y otros países. Y luego, si uno analiza pues el problema con un poco más de detenimiento, se dará cuenta que las diferencias pueden haber aumentado, pero el nivel de vida de la mayor parte de los países que nos preocupan también ha aumentado. Lo que aumenta es la diferencia, no el nivel de vida, salvo en una zona que es África subsahariana, ya lo he dicho, que es una zona muy difícil, tremendamente conflictiva, y todas las ayudas que hasta el momento se han facilitado desde organismos internacionales o ayudas bilaterales, etcétera, pues no han llegado a ninguna parte. Es una zona llena de conflictos bélicos y donde parece que el dinero pues se pierde en buena medida en esos conflictos bélicos.
Las críticas de algunos movimientos antiglobalización también son contra las instituciones supranacionales que pueden intervenir de alguna manera en este proceso, entre otras el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el papel, en su opinión, vamos a trabajar más en lo que usted cree, del Fondo Monetario Internacional ante esta situación?
Bueno, yo le tengo que decir que el Fondo Monetario Internacional no nació para ayudar al desarrollo de los países, nació para financiar desequilibrios temporales de balance de pagos de países desarrollados. Pero bueno, con el tiempo ha ido cambiando y lo que hace es ayudar a los países que se encuentran en dificultades. Uno de los puntos más discutidos sobre el Fondo Monetario Internacional es lo que se llama la condicionalidad. Es decir, el Fondo Monetario Internacional facilita unos créditos, pero exige unas condiciones. Y esas condiciones, pues, aunque no se diga muy claramente, lo que le gustaría a muchísima gente es que desaparecieran. Yo lo que le puedo decir es que si desaparecieran las condiciones, desaparecería el fondo. Porque el fondo, que está financiado con las cuotas de múltiples países y desde luego de los países OCDE, tiene que recuperar el dinero que ha prestado para poder seguir prestando. Si se viera que era absolutamente incapaz de recuperar y no hubiera ningún tipo de condición, con el tiempo el papel del fondo iría desapareciendo. De manera que yo creo que si el fondo no existiera, habría que inventarlo. Otra cosa es que la situación de los países puede ser muy distinta. Y en algunos casos, pero eso ya se está haciendo en estos momentos, es preciso pues aliviar la carga de la deuda de los países más pobres y más endeudados. Pero para mí las instituciones multinacionales cumplen un papel Y si no existieran las instituciones multinacionales, la situación sería bastante más grave.
Y ya para terminar, me gustaría preguntarle, profesor Requeijo, si usted cree que tal como se plantea ahora mismo la globalización de la economía, ¿será sostenible en el futuro?
No sé muy bien lo que me está preguntando. No sé si lo que me pregunta es, ¿el proceso de globalización puede hacer que los recursos mundiales queden afectados? ¿Es eso lo que me está preguntando?
Sí, tal como se plantea ahora mismo, bueno, pues con todas las críticas que están dentro de los movimientos antiglobalización incluidos, tal como se plantea ahora mismo, pues los problemas que en un momento determinado puede tener la deslocalización, el importante papel de multinacionales, etcétera, si hay algún límite y si usted cree que es sostenible tal y como está evolucionando la economía en este contexto globalizador. No sé si se lo he aclarado.
Sí, lo que ocurre es que yo no veo cómo se puede frenar el proceso, porque el proceso tiene su raíz fundamental en los avances tecnológicos. Y ya le he dicho que el proceso de globalización da una serie de oportunidades a una serie de gentes que nunca hubieran tenido esas oportunidades. Otra cosa es que nunca hay procesos lineales. Los procesos pues se van adaptando a las circunstancias y a las necesidades, y la técnica pues también tiene que ir adaptándose a esos procesos. Es más, y aunque esto no me lo he preguntado, yo creo que una buena parte de los problemas de medio ambiente o los resolverá la técnica o no se resolverán. Es decir, es la técnica la que va a tener que resolverlos, porque es la única capaz de abordar todos esos problemas. De manera que yo creo que el proceso va a continuar, el proceso recibirá pues una serie de modificaciones, y el proceso, que está, repito, apoyado en los avances técnicos, debe encontrar solución a una serie de problemas, llámese pues la desforestación, la contaminación de los mares, etcétera, que son problemas que nos afectan a todos.
De acuerdo, pues muchas gracias, Jaime Requeijo. Le recordamos que es catedrático de Estructura Económica de la UNED y que es autor del libro Economía Mundial, segunda edición, 2002, publicado por McGraw-Hill, del que hemos estado hablando en parte de esta noche. Gracias a esta otra ocasión.
Pues muchas gracias.
Nada más, vamos a despedir aquí ya Revista de Economía. Volvemos la próxima semana a partir de las 10:10 de la noche para hablar de economía y envejecimiento de la población y también de economía del agua. Ya saben que si quieren volver a escuchar este programa de radio pueden hacerlo en internet en la dirección uned.es/radio. Nada más, hasta el próximo sábado y que pasen una feliz semana.